Buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, como siempre el gusto y el placer de estar con ustedes, de compartir esta media hora los sábados a mediodía con la familia reunida y permitiéndonos ingresar, quién sabe a dónde. Por supuesto, uno piensa en una mesa familiar, pero por supuesto, ¿no? Puede haber alguno que todavía no haya llegado a las casas y ande quizás arriba un caballo, arriba un tractor, en la camioneta, en fin, o a pie, qué sé yo. Eso es lo que tiene la radio y por eso el uso de este medio para comunicar conocimientos, ¿no? Para poner conocimientos en manos de los productores. En el programa de hoy, que lleva el número 70 de este 29 de enero, donde bueno, ya ha habido algunas agüitas que mal no vinieron, será con el ingeniero Julio Parrachón, el primer bloque, cómo producir pasto rápido. Por supuesto, las condiciones de humedad del suelo tienen que ver en el tema, digo, pero evidentemente está todo el mundo pensando, bueno, si esta situación y si un febrero viene más o menos llovedor, bueno, en fin, podríamos llegar de repente también a un otoño con humedad en el suelo como para una siembra importante, en fin, ¿qué les voy a comentar a ustedes que son los protagonistas del tema? Así que bueno, presentación mediante, ya venimos charlando con el ingeniero Julio Parrachón. Julio, nuevamente un gusto recibirte y con un tema sin duda importante, ¿cómo producir pasto rápido? No hay magia, pero hay tecnologías que se pueden aplicar.
Sí, muy buenos días a ti, Gustavo, a Ángel y a Guaymirán, y bueno, y a toda la audiencia rural, la familia, todos los que están por ahí. Muy buenos días y bueno, y sí, ya hoy, sábado 29 de enero, ya terminando el mes, ya estamos en la mitad del arroyo en lo que refiere al verano, ¿no?
Si sacamos la foto de tu zona, Julio, ¿cómo lo ves? Sobre todo en lo que tiene que ver con pastura, ¿no?
Y bueno, digo, desde el 8, que fue mi última salida, del 8 de enero, apenas 20 días, digo, la situación ha cambiado un poco, pero yo creo que la podemos definir y en casi todo el país, charlando con compañeros del plan, es que es diferente por zona. Hay zonas que han ligado bien de agua y a muy pocos kilómetros, digo, la situación ha sido diferente. Y también lo otro interesante, que las zonas grandes o chicas que el agua está retirada o no ha habido precipitaciones durante enero, siguen siendo las zonas que menos llueve. Y bueno, y acá principalmente en Colonia ha pasado eso, digo, productores que tienen campo en zonas diferentes, la realidad es totalmente diferente, y bueno, eso está marcando también, digo, la situación, además de las precipitaciones, la calidad de los suelos más superficiales han sufrido más este verano, y bueno, suelos mejores, tanto cultivo como pradera, están mejor. Eso es una realidad. Lo otro que uno también ve, que digo, a pesar de los calores, ya estamos pasando parte del verano, por supuesto que quedan días de alta temperatura, pero bueno, ya tenemos la primavera, el otoño un poco más cerca. Y bueno, y cada zona está viviendo diferentes situaciones, pero bueno, creo que este verano ha sido mucho más marcado las lluvias por zona, ¿no?
Sí, sí, sin duda que la foto es más o menos eso, ¿no? Julio, lo que hoy nos convoca es, bueno, es cómo producir pasto rápido. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Supongo que, por supuesto, variarán según la humedad que tengamos en el suelo, que tiene que ver con todo el tema de germinación, pero bueno, hablando de fechas de siembra, de especies, en fin, ¿cómo nos manejamos para tomar una decisión?
Sí, correcto, ahí si uno precisa forraje verde rápido, lo más rápido son los verdeos de invierno, hoy por la fecha, y lo que estuvimos hablando hace un par de días también, pero bueno, bueno recordar. Y ahí el orden que de los tres puntos que uno se arma, primero es revisar el galpón, qué es lo que hay, qué semilla tenemos y en qué situación de calidad se encuentra. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que tomar, qué semilla le quedó el año pasado, si cosechó o no cosechó. Eso es lo primero. Después comprar lo que se necesita y para lo que se necesita, ese sería el segundo punto. Y el tercero, no menos importante, se supone que ya por la época tenemos que tenerlo definido, pero bueno, un punto importante a recordar, ¿qué chacras van a ir para qué cultivo? Esos son los tres puntos más importantes, lo primero. Y bueno, y después la opción más rápida hoy que tenemos, podemos empezar con avena. Digo, la avena es para sembrar ya, y si pisamos pasto rápido es una opción, y de eso es importante destacar que mucha gente no tiene en cuenta qué tipo de avena, y las avenas que van a producir más rápido van a ser las famosas avenas para grano, avenas sativas o blancas, esas tienen la característica de ser muy precoces y, como toda avena, resistente a la poca humedad. Y yo diría que si la situación de zona del productor es que no ha llovido o que ha llovido, yo igual, si precio pasto ya, la estaría sembrando. En seco o en húmedo es una alternativa muy buena. Después, si esa situación, si esa semilla no la tengo, la otra opción es una cebada forrajera, que también produce rápido. Digo, eso puede ser una alternativa. O por tercera opción, ya con no tantas buenas condiciones como tienen los dos cultivos anteriores, trigos. Y ahí el trigo, si estamos pensando en forraje rápido para otoño, ahí los trigos de ciclo corto, los que son para producir un grano, eso tiene esa característica de producir rápido. Y acá en este punto me gustaría comentarle que este año un productor, escuchando el Radio Plan, tomó esa decisión y el lunes pasado estuve mirando un trigo sembrado el 15 de enero y ya a 10 días ya el cultivo tenía 10 centímetros. Por supuesto que sembró, llovieron 15 o 20 milímetros, pero hoy el cultivo está en buenas condiciones y si las condiciones de temperatura y algo humedad sigue, estamos pensando que tal vez para fin de febrero ya tiene forraje, tiene los animales comiendo. Creo que esa es una alternativa buena. Y bueno, y si después no tenemos ni avena sativa, ni cebada forrajera, ni trigo, la otra alternativa es sembrar cualquier otra avena, avenas amarillas o trigo forrajero, que la característica por su estructura y su fisiología son de un arranque mucho más lento, y bueno, después se pueden seguir dando forraje más hacia el invierno, ¿no? Pero esas serían los cuatro materiales, y para repasar, el primero y ahí el que nos va a salvar la vida es una avena sativa, después cebada forrajera, trigo ciclo corto, si no algún otro tipo de avena, esos son los materiales que de sembrar. Y repito, yo creo que las condiciones son, si está seco, yo lo sembraría en seco, me arriesgaría, y bueno, cuando lluevan 15 o 20 milímetros van a ser, por supuesto que la chacra tiene que estar limpia de malezas y el suelo suelto, y si me llovió también puede ser una mejor medida porque el cultivo ya va a estar naciendo en 3 o 4 días, ¿no?
Julio, en cuanto habremos hablado de la siembra, por supuesto, suelo seco, suelo húmedo, ¿cambia lo que puede hacer las fuentes de nutrientes si estamos hablando del tema fertilización?
Sí, yo creo que lo más, y me parece muy buena, Gustavo, la pregunta, lo más importante es tener la chacra limpia y no de algunas plantitas que están media viva o muerta. La característica de todo esto es que todos los nutrientes y la poca humedad que hay en el suelo sea para el cultivo que nosotros plantamos. Entonces, creo que más importante que una buena fertilización hoy es tener una chacra limpia, y si esa chacra tiene mucho rastrojo muerto, mejor, que por las condiciones de verano son muy difíciles de tenerla, pero bueno, pero lo importante es eso, libre de maleza. Por supuesto que esto, el productor que va a decidir sembrar hoy, no, digo, ya se supone que por lo menos en diciembre ya tenía claro qué chacras iba a destinar, no podemos salir hoy a buscar la chacra y a empezar a matar la maleza para sembrar en 2 o 3 días. Sí, creo que eso lo que hemos dicho ya desde hace más de un año que empezó este programa, y en todo tema que hemos tratado y cualquier compañero lo trata, la clave cuál es, la planificación, eso es importante, pero bueno, entonces el control de maleza es lo más importante, eso no va a estar reservando la poca humedad y los nutrientes, y además va a soltar el suelo. Y bueno, después el tema nutrientes, yo creo que con las condiciones como ha venido de seca, y si el suelo no es muy pobre, tal vez no sería tan necesario hacer alguna aplicación. Yo no gastaría en hacer ninguna aplicación de fertilización. Lo recomendable de todo esto, hacer un análisis. Pero hoy, ante la falta de forraje que tenemos, yo priorizaría control de malezas y estar sembrando un material que me responda a alta velocidad la producción de forraje, ¿no?
Correcto. Julio, ha sido muy claro. No sé si te queda algo para hacer, algún comentario final.
Sí, bueno, digo, esto como comentario final, y bueno, para la gente que le llovió, la situación ha cambiado en algo, pero igual sigue crítica, ¿sí? La complicación no ha terminado, y bueno, para los que no han recibido agua, también la situación es un poco más complicada, pero siempre hay que tomar decisiones permanentemente. Y lo otro, recordar, tanto el ganado de cría, la invernada, lo que sea, el otoño es corto, igual alguna medida tenemos que tomar, y siempre pensando que tenemos que prepararnos para el invierno. Y lo importante de todo esto es no perder la capacidad de tomar decisiones dentro del medio, porque si perdemos el norte, la situación va a ser muy peor. Y bueno, eso es un poco para finalizar esta presentación acá en Radio Plan.
Uh-huh. Y como siempre decimos, ¿no? Las cosas hechas a la atropellada, las soluciones son malas y caras.
Sí, correcto. Y bueno, y pensarlo con la familia, discutirlo y tomar una decisión, y no estar mirando todos los días para arriba, ¿no?
Es cierto. Julio, te mando un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento.
No, un fuerte abrazo a ti, bueno, a toda la audiencia, y buen provecho, y que el tintillo nos siga acompañando en estas mesas de mediodía.
Que nunca falte. Hasta luego, Julio. Hemos estado con el ingeniero Julio Perrachón hablando, bueno, de este tema de cómo producir pasto rápido. Creemos que, bueno, ha sido muy, muy explícito en cuanto a cuáles son las recomendaciones, en cuanto a condiciones de siembra, fechas y materiales por parte de Julio. Les reiteramos la forma de comunicarse a través de los mensajes de texto al 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa y en el bloque 2 venimos con el doctor Rafael Carriquiri hablando sobre elementos sanitarios a tener en cuenta cuando tenemos déficit hídrico. Yo estoy pensando en muchas cosas, pero eso lo vamos a charlar con Rafael en instantes nada más, porque evidentemente no hay especies que se favorecen, como puede ser los ovinos, pero en los ovinos la cosa no es tan así. Pero lo veremos charlando con el doctor Rafael Carriquiri en instantes nada más. Ya volvemos.
Buscar
a temas sanitarios, en este caso con el doctor Rafael Carriquiri, sobre los elementos sanitarios a tener en cuenta cuando hay déficit hídrico, también atendiendo a la situación puntual. Lo primero, como corresponde, es recibirlo a Rafael. Rafael, muy buenos mediodías. El saludo para ti.
Bueno, buenos días para ti, buenos días para la audiencia. Siempre es un gusto participar en esta instancia.
Bien, Rafael, por supuesto que hay enfermedades o patologías que son propias del verano, pero que quizás estos procesos que estamos viviendo de cambio climático, como le quieras llamar, evidentemente, ¿no?, actúan sobre los seres vivos, y por supuesto, ¿no?, las enfermedades, atrás de eso hay un ser vivo que también responde a esas condicionantes. Así que bueno, la primera pregunta, bueno, es evidente, es ante esta situación de falta de agua, ¿cuáles son los problemas sanitarios que pueden tener los animales? Es decir, ¿cómo se mueven esos, no sé, que pueden ser virus, bacterias o lo que fuera, en las actuales condiciones, y cómo afecta a los animales?
Bueno, en efecto, tú decías que hay, digamos, algunas patologías o algunos problemas sanitarios que están vinculados con el verano, y particularmente cuando el verano es seco. Es importante poner un poco la magnitud o el foco de los problemas sanitarios en el sentido de que los problemas más serios durante el periodo de sequía están vinculados con los déficits de alimentación, sobre todo en cantidad y en calidad, y los problemas de suministro de agua y de sombra. Esto uh-huh. es la prioridad y lo más importante.
Sin duda.
Los problemas sanitarios suelen ser subsidiarios o menos importantes que estos problemas, pero se suman, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que prestar atención a cuáles son los riesgos más más frecuentes en estas situaciones. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que hay una restricción de agua, que las aguadas se disminuyen, que los ganados se concentran en determinados lugares, esto está trae un riesgo vinculado con esa situación. El pastoreo en los manantiales y en los tajamares, los animales que se meten adentro de los tajamares y revuelven el agua, traen algunos problemas vinculados con esto. Uno, concretamente, es el sahuaypé, ¿verdad? Aumenta uh-huh. el riesgo de decir, aumenta la posibilidad del contacto del huésped, que es la vaca o la oveja, con el parásito que es el sahuaypé, que se desarrolla particularmente en lugares húmedos. Aquí es importante recordar que el sahuaypé es un problema de potreros, o sea que solo existen determinados potreros que tienen que haber fuente de agua. El agua que prefiere el caracol, que es el portador, vamos a decir, o el huésped intermediario del sahuaypé, es un agua limpia, del tipo de los manantiales, ¿verdad? Al contrario de lo que suele pensarse que está vinculado con los tajamares, más bien está vinculado con los manantiales, con nacientes donde corre el agua no muy fuerte que no arrastra el caracol. Ya hablamos del sahuaypé en otra situación, pero recordar que este es un momento donde los animales especialmente van a pastorear en los manantiales, donde el contagio es una posibilidad muy cierta, aparte de lo que estábamos comentando antes fuera del aire, del riesgo de que el animal se entierre y todo lo más, que después resulta un problema sacarlo de ahí y todo eso. Tener en cuenta el sahuaypé, que existen tratamientos específicos, de los cuales hay tres productos más comunes, tres familias de productos que son los más comunes que se utilizan. Conocen el rafoxanide, que mancha las manos, conocen los crosantel, que son muy comunes, y el triclavendazol, que es el producto que tiene que mata al más joven al sahuaypé. Y lo otro a recordar es que los ovinos son más susceptibles que los ovinos, ¿verdad? Los lanares son más susceptibles al sahuaypé. Por otro lado, y vinculado con este mismo problema de presión sobre las aguadas, pueden aparecer problemas de calidad de agua, ¿verdad? Contaminación, aguas revueltas, mucha suspensión de sólidos, aguas que dificultan el consumo. A veces está la oferta, pero agua está muy revuelta, el animal no tiene mucha capacidad de consumirlo, no la consume, la rechaza. Y el otro problema que suele aparecer es el crecimiento de algunas algas, sobre todo en algunos sistemas de producción un poco más intensivos. Puede aparecer algún crecimiento de algas que tienen potencialidad tóxica. Ahí es monitorear la calidad del agua. Eventualmente hay tratamientos específicos para controlar el crecimiento de las algas. No vamos a andar mucho en uno de los problemas, pero sin mencionar estas problemáticas.
Exacto, que el problema existe.
Ahí está.
En esas actuales condiciones en las que estamos definiendo, Rafael, ¿cómo es el tema de la carga de parásitos en las pasturas? ¿Es alta, es baja, de acuerdo a las condiciones de falta de humedad?
Hay que recordar siempre que en general la mayor cantidad de los parásitos, si uno mira un potrero con animales, el 95% de los parásitos suelen estar en la pastura y solo el 5% o menos en los animales. Eso en condiciones normales. Cuando se da esta situación de sequía donde hay muy poco refugio, es decir, que hay muy poco pasto, está muy expuesto al sol y a la desecación, las larvas en la pastura no sobreviven. O sobreviven muy pocas. Entonces disminuye muchísimo la cantidad de la oferta de larvas, la cantidad de larvas en las pasturas, con lo cual disminuyen los problemas parasitarios. Generalmente en estos periodos los productores saben que difícilmente hay problemas parasitarios. Entonces acá es importante no utilizar antiparasitarios si no es necesario, monitorear, hacer coproparasitarios, monitorear la situación de los parásitos en los animales, y no utilizar tratamientos que no son necesarios y que a su vez pueden generar un problema sobre o adelantar o presionar más a la resistencia cuando nosotros estamos tratando animales en periodo de sequía. la resistencia se desarrolla más rápido porque la población a la que nosotros tratamos está la mayor parte, como digo, arriba del animal, de los animales. Cuando nosotros tratamos, eliminamos a los parásitos sensibles, quedan los pocos que son resistentes, que van a ser los que van a repoblar las pasturas dentro de cuando se recupere la situación de lluvia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, asesorarse y, bueno, no utilizar tratamientos cuando no son necesarios porque nos ahorramos un gasto que no es necesario y porque a su vez probablemente nos ahorremos un problema de desarrollo de resistencia a los antihelmínticos. Uh-huh. Y un parásito que sí puede aparecer, sobre todo vinculado con los manejos que se hacen en estos periodos, como las suplementaciones, como los hacinamientos que a veces... o sea que nosotros concentramos los animales, o ellos mismos se concentran por su comportamiento, suelen aparecer lo que llamamos las coccidias, que son un parásito gastrointestinal particular, que no es una lombriz, y que tiene un tratamiento específico, y que el síntoma es bastante característico porque produce una diarrea oscura o con sangre, y que no responde a los tratamientos antihelmínticos. Bueno, lo mismo, ahí asesorarse cuando aparecen algún tipo de diarrea, que son muy frecuentes en los destetes, pero ver si en realidad está vinculado a la alimentación o está vinculado a este tipo de problemas. Las coccidias a veces no solo se dan en los destetes, se pueden dar en animales un poco mayores, se pueden dar también en campo natural, aunque no estén implementados. Pero bueno, tener presente este parásito particular.
Correcto. Rafael, en cuanto a lo que son las enfermedades infecciosas, ¿cuáles son las de mayor prevalencia y bueno, por supuesto, cómo controlarlas, ¿no?
Bueno, también aquí son enfermedades que son conocidas por los productores, simplemente que hay situaciones que estas situaciones pueden hacerla un poco más, aumentar la predisposición a estas enfermedades, como el ejemplo de la queratoconjuntivitis infecciosa, la lágrima, ¿verdad? Uh-huh. Que se da sobre todo en los terneros, particularmente la ración, el polvo, el sol es uno de los principales determinantes de esta enfermedad, o predisponente muy serio para esta enfermedad, o sea, la falta de sombra, las raciones que producen polvo, el contacto entre los animales, los insectos, todas estas cosas predisponen el desarrollo de la queratoconjuntivitis. Los clostridios, ¿verdad?, que son también bien conocidos por los productores, vinculados a los cambios de dieta, a la inclusión de la ración o las alteraciones en los manejos, por supuesto que juntarlos en los bretes y en las mangas, son todas situaciones que manchas, la mancha y las gangrenas, o enterotoxemias, que los productores conocen bastante bien y que hemos hablado en otras oportunidades. Otra enfermedad también que puede aparecer en estos momentos es el carbunco. Acá recordar que es un problema de potreros, en determinados potreros, que antes se les llamaba potreros malditos, porque difícilmente, la enfermedad rebrota cada tanto tiempo, y está vinculado con el hecho de que los animales comen pastos muy bajos, y tienen mayor posibilidad de encontrar, de acceder o de infectarse con la espora del bacilo antracis, que es el microorganismo que produce esta enfermedad, que está en el suelo, que apareció a través de la muerte de algún animal en años anteriores, que pueden haber sido muchos años anteriores. Uh-huh. Entonces, bueno, a lo que come tierra o pastura muy baja, puede ingerir las esporas y con eso desarrollar el carbunco. Insisto que es un problema de potreros, no ni siquiera de predio, de determinados potreros parecido a lo que pasa con el sahuaypé, y que aumenta el riesgo por estas circunstancias. También aumenta el riesgo al botulismo, que es un clostridio muy, muy particular, vinculado con carencias minerales. Casi todos los campos de nuestro país tienen carencia de fósforo, pero algunos tienen otras carencias más, y que presionan a los animales a comer hueso, lo que llamamos osteofagia, uh-huh. O lamer hueso, donde puede haber habido un cadáver que murió de botulismo y puede ser la fuente de esta enfermedad que se ha diagnosticado en particular en el norte de nuestro país. Y bueno, algunos productores de las zonas donde se ha diagnosticado, la gente está más o menos alerta. Esto es importante porque no todas las vacunas tienen este clostridio, algunas la tienen y otras no, entonces prestar atención que las vacunas que utilicemos tengan esto. Estas tres enfermedades, entonces cuatro enfermedades que estamos diciendo, el botulismo, el carbunco, la clostridiosis y la queratoconjuntivitis, son enfermedades infecciosas, se pueden prevenir a través de vacunas. Las vacunas, en términos generales, siempre que se vacuna por primera vez un animal, se deben vacunar dos veces, es decir, vacunar y a los 20 o 30 días revacunar, y después cada 6 meses o una vez al año, o depende de la vacuna, se revacuna en adelante. Pero la primera vez que se vacuna un animal, se vacuna dos veces para cualquiera de estas vacunas. Y tener presente que la sequía, por el estrés que produce la situación, digamos, de carencia de alimentación y del agua y lo que conocen el productor, puede generar una disminución de la respuesta inmune, con lo cual es necesario, importante, extremar las medidas de bienestar animal. Es decir, que cuando juntamos los animales para vacunar, hacerlo en las mejores condiciones posibles, dejarlos descansar, que tengan sombra, que tengan acceso al agua, para que la vacuna que nosotros utilicemos tenga el mejor efecto posible, y no vacunar animales que están, que uno los trae apurados, agitados, y vacunarlo y pretender que el organismo desarrolle en situaciones que está muy obligado, digamos, en situaciones que están muy al límite de su capacidad de respuesta.
Por supuesto, por supuesto. Rafael, en estas condiciones en las que hablamos, por supuesto, pueden aparecer intoxicaciones, digo, una por consumir de repente malezas que contienen determinados compuestos que son nocivos, o también está el tema de lo que es el ramoneo, donde hay muchos animales, bueno, que a veces comen, yo qué sé, no sé, transparente o, no sé, o distintas especies que también normalmente, si hay una buena disponibilidad de pasturas, no lo harían. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en ese caso?
Sí, bueno, es verdad, justamente diste bien el pie para ese tema. Me parece que lo primero que quisiera decir esto es que es fundamental hacer el diagnóstico de todas las muertes. Cuando hay un animal que muere, es fundamental llamar a un veterinario, un colega, que haga el diagnóstico de las muertes, igual que cuando hay animales enfermos. Conocer las causas de muerte y de los problemas sanitarios es fundamental, y no guiarse por lo que puede ser. Hoy por hoy el valor de los animales justifica ampliamente la consulta de un colega. Los valores que tienen, los costos que tienen los análisis de histopatología o de serología o de las providencias de laboratorio que hayan que hacer son de algunos cientos de pesos, o sea que es insignificante comparado con el valor de perder un animal. Entonces conocer la causa de muerte de un animal nos permite evitar la muerte de ese animal, está muerto, pero bueno, nos permite evitar otras muertes por la misma causa y conocer lo que está pasando en nuestro predio. Uh-huh. Entonces, con la introducción que tú decías y con esto, decir, bueno, algunas en esta situación, algunos problemas que pueden aparecer vinculados con el transparente, bien dijiste tú, las tormentas de verano hacen caer algunas ramas, los animales están con hambre y comen el transparente. El transparente es un arbusto que está muy difundido en nuestros campos y no siempre los productores saben que es un tóxico bastante potente. Sí. Hay que comer un cierto volumen, pero es tóxico. O sea, tener cuidado con las tormentas y con las ramas de transparente caídas. Puede pasar también en algunas chacras que están infestadas de yuyo colorado, que tiene capacidad de concentrar muchos nitratos y nitritos, entonces también produce una intoxicación. También puede pasar con el duraznillo negro, que el productor lo conoce bastante en los montes, a veces tiene que acceder a abrir picadas o lugares donde normalmente no hay, el productor restringió el pastoreo, pero bueno, tiene que abrir picadas para el acceso al agua, y ahí los animales pueden comer algún duraznillo negro, que es muy tóxico. El duraznillo blanco, que produce una enfermedad más crónica que se llama calcificación exótica, calcifica determinados lugares, los músculos, algunas arterias, es otro yuyo que también, o maleza, que puede causar problemas. Y tener en cuenta también que a veces los problemas que uno ve, los síntomas los problemas que uno, sanitarios que uno ve, de pronto están dislocados en el tiempo, la causa está dislocada en el tiempo, es decir que de pronto el animal consumió, vamos a poner el ejemplo del senecio, que es muy conocido en todo el país, muy especialmente en la zona norte, el animal comió el senecio en septiembre, con el rebrote en agosto, con el brote de la planta, de la mariamol, de la yuyo primavera, y los síntomas se pueden manifestar ahora o en el otoño o el año que viene, porque es una enfermedad crónica, lo mismo que pasa con la Nierenberg, es esa que produce calcificación exótica, como el duraznillo blanco, y con muchas intoxicaciones pasa esto, que en realidad la fuente de intoxicación se dio mucho tiempo antes o cierto tiempo antes, que dificulta asociar la causa con el problema. Por eso insisto, hacer el diagnóstico, consultar con el colega, el valor de los animales justifica completamente estas medidas.
Sin duda que sí. Rafael, te agradezco por tu participación, ha sido más que interesante todo lo que hemos charlado, y por supuesto, no creo que va a ser de utilidad para los productores, siempre tener en cuenta todos estos tópicos sobre los cuales hemos estado charlando. Te mando un abrazo, Rafael, y bueno, por supuesto estaremos en contacto en cualquier momento hablando de este u otro tema.
Bueno, el abrazo vuelve para ti y siempre las órdenes para todos.
Muy bien, hemos estado charlando con el doctor Rafael Carriquiri, elementos a tener en cuenta cuando hay déficit hídrico.
Radio Plan.
Vamos a hacer lo que es la reseña de actividades que el Instituto Plan Agropecuario tiene. Este tiene que ver con manejo reproductivo del rodeo de cría y el destete precoz como herramienta tecnológica. La fecha es el jueves 3 de febrero a la hora 8 en el Club Santa Blanca, en Paysandú. Exponen el ingeniero Marcelo Pereira y el doctor Roque Almeida. Curso a distancia sobre principales enfermedades infecciosas en predios ganaderos. Las inscripciones son hasta el 9 de febrero. El inicio es el 21 de febrero. La tutora es la doctora Débora César, de Plan Agropecuario. Más informes los pueden tener a través de www.planagropecuario.org.uy, que es la página, y allí pueden también tener el formulario de inscripción. Como siempre, agradecemos los mensajes. Que este año sea mejor para todos. Saludos y sigan así. Ever Castiglioni de Canelones. Los escucho siempre. Falta agua, pero los pastos están bastante bien. Lauro Martínez, de los pagos de Fraile Muerto. Los pagos del patrón, ¿verdad? También agradecer a gente que nos ha enviado mensajes y que hemos estado personalmente con ellos. A Héctor Diego Rubio, a la gente de allá de Pan de Azúcar. También las gracias por el saludo y por los conceptos que nos han transmitido, en este caso otra de las nuevas generaciones de los rubios de tantos años por allí, por zona oeste, como le llamamos en Maldonado. También, por supuesto, agradecerle a Bombas Lesa por la constancia en seguirnos apoyando. Y a ustedes, el abrazo de siempre, la invitación para reencontrarnos dentro de 7 días con un nuevo programa del Plan Agropecuario, Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado que viene.